Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde Montevideo. Con mucho gusto los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio apuntamos al juicio que enfrenta Israel ante la Corte Penal Internacional por las ocupaciones y crímenes de lesa humanidad contra los palestinos.
Para eso entrevistamos al profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Palestina responderá antes del 10 de junio a la Corte Penal Internacional sobre la vigencia de los acuerdos de Oslo, entre otros suscritos con Israel para dar cumplimiento a la creación de dos estados fijada por la ONU.
La consulta fue luego de que el presidente Mahmoud Abbas anunciara que todos esos tratados habían caído por sí solos.
Lo hizo en el marco de las nuevas anexiones anunciadas por el gobierno de Israel en Cisjordania, incluyendo el Valle del Jordán, a partir del 1 de julio.
Para Abbas, la decisión de Tel Aviv confirma que los tratados que habían sido consensuados fueron sustituidos por el Acuerdo del Siglo, pactado entre Estados Unidos e Israel en enero, sin la participación palestina.
El Acuerdo del Siglo reconoce la soberanía israelí sobre los territorios palestinos ocupados.
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Ben Souda, había pedido el 20 de diciembre abrir la investigación reclamada por Palestina sobre crímenes de guerra cometidos en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza desde 2014 a la fecha.
Y este 30 de abril emitió un nuevo escrito reafirmando que Palestina es un Estado parte del Estatuto de Roma.
Dijo también que la solicitud de investigación debe seguir para identificar y sancionar a los responsables de las exacciones cometidas por Israel en todos los territorios palestinos, tal como lo reseñó Boeglin en un artículo reciente.
A medida que avanza la causa y se acerca el inicio del juicio, tanto Israel como Estados Unidos aumentan la presión sobre la Corte Penal Internacional, a la cual ninguno de los dos adhiere.
Este martes 2 de junio, el diario israelí Haaretz publicó declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acerca de que la administración Trump pronto lanzará una serie de anuncios contra la Corte Penal Internacional.
Además de la situación en Palestina, la Corte también aceptó investigar las denuncias por crímenes cometidos en Afganistán por el ejército estadounidense durante la ocupación.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Nicolás Boeglin, qué gusto realmente poder compartir otro telescopio contigo. Bienvenido.
Muchas gracias, Federico, y siempre un honor y un placer estar en tu programa.
Siempre tenemos un desafío porque son temas complejos que tienen que ver con aspectos jurídicos internacionales, donde quizás no todos manejamos, pero tú nos ayudás mucho, Nicolás, la verdad. Hace poquito publicaste un artículo que hablaba de que el fiscal de la Corte Penal Internacional había establecido que la investigación pedida por Palestina contra las exacciones militares procede en todos los territorios palestinos, Gaza incluida. ¿Cómo traducimos esto?
Bueno, traducimos en que hay una posición muy clara de la fiscal, la actual fiscal de la Corte Penal Internacional, en que las exacciones israelíes que se han cometido tienen que investigarse, o sea, dan pie para una investigación. Eso lo anunció ella en diciembre pasado. Y ahora, en el marco de ese procedimiento, ante una instancia preliminar, que es la Corte Primera Preliminar de la Corte Penal Internacional, reafirmó que está convencida de que todos los territorios palestinos tienen que ser objeto de su investigación, y eso es extremadamente importante y explica el nerviosismo e incluso las amenazas proferidas nuevamente por Mike Pompeo la semana pasada desde Israel, donde fue a asistir a una pasación de gobierno, amenazas muy claras contra la Corte Penal Internacional. Eso da una idea del nivel de nerviosismo que maneja esa, digamos, que produce esa investigación en curso de la Corte Penal Internacional que está impulsando la fiscal Ben Souda.
Bien, sí, hagamos un paréntesis y digamos que esa visita de Pompeo a Israel fue por el nuevo gobierno, un nuevo gobierno que toma el Acuerdo del Siglo y que anuncia que en julio comenzará con nuevas anexiones en Cisjordania, incluyendo el Valle del Jordán. Es un momento bien interesante donde el fiscal, la fiscal de corte se pronuncia también, ¿no?
Sí, entonces ella lo hace, digamos, en el marco de un procedimiento que estaba perfectamente previsto desde el mes de enero, cuando la corte, la sala preliminar de la Corte Penal Internacional pide o abre una, digamos, un espacio para que los estados, las organizaciones de víctimas, las organizaciones de la sociedad civil puedan dar su parecer, incluyendo también la fiscal, y es en ese marco que la fiscal reafirma lo que dijo en diciembre del año pasado. Y efectivamente en estos momentos, pues en Israel hay toda una presión cada vez más fuerte para anexar nuevas partes de Cisjordania, y Estados Unidos pareciera que una de las promesas de campaña del actual ocupante de la Casa Blanca es que Estados Unidos podría reconocer esas anexiones, con lo cual pues aniquilan totalmente las reglas más elementales que tenemos en derecho internacional, y es por ejemplo el no reconocer nunca una anexión que se da mediante la ocupación militar. Ya lo hizo Estados Unidos en el caso de los Altos del Golán el año pasado, reconociendo la soberanía israelí sobre ese pedacito de territorio que es sirio, y es, digamos, una muestra más de cuán dócil y solícito es el actual ocupante de la Casa Blanca con respecto a cualquier capricho y pretensión de Israel. Nunca en la historia Israel había contado con un presidente norteamericano tan dispuesto a satisfacer cualquiera de sus caprichos y cualquiera de sus pretensiones.
Nicolás, ¿te parece si definimos, para que todos sepamos de lo que hablamos, exacciones y a qué hacen referencia la investigación que ahora sí parece que la CPI va a llevar a cabo?
Sí, entonces básicamente Palestina, al acceder al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, eso lo hizo en el 2015, hizo ver que la aceptación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional era retroactiva desde el mes de julio del 2014. Recordemos que esa operación Hierro Fundido de Israel en Gaza fue verdadera mortífera. Quiero nada más recordar el saldo. Del lado israelí, 3 civiles fallecidos y 67 militares. Del lado palestina, 2.251 muertes, de las cuales 299 mujeres y más de 550 niños. Es decir, uno no va a restarle en ningún momento la posibilidad a Israel de defenderse, no lo puede cuestionar, pero todos los militares del mundo saben que hay una regla básica que tienen que respetar a la hora de repeler un ataque, y es que el ataque tiene que ser proporcional y tiene que discriminar lo que es un objetivo militar de la población civil, y se cree, se sospecha de que hay una clarísima intención de algunos mandos militares, medios e incluso muy altos en Israel, que se han inclinado por aumentar de forma dramática el número de muertos civiles en Gaza en cada operación militar, y la del 2014 es un buen ejemplo de ello.
Si uno va a los términos de diccionario, refiere a exigir impuestos, multas, deudas, etcétera, de manera violenta. ¿Cómo asociamos eso que tú estás relatando con esta definición?
Entonces, la definición que establece la Corte Penal Internacional son, digamos, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, y perfectamente las acciones que está llevando Israel en Gaza son acciones que califican o que podrían calificar como crímenes de guerra. Claro. Y está, por supuesto, todo el tema de la colonización de territorios que se está haciendo de forma totalmente ilegal, esos asentamientos ilegales de Israel en territorios palestinos que violentan la misma letra del Estatuto de Roma, que prohíbe terminantemente que, por ejemplo, una potencia ocupante cambie la demografía de la zona que está ocupando, transfiera la población original y la sustituya por población de su nacionalidad. Eso es totalmente ilegal, y es lo que está haciendo Israel cada cierto tiempo, ordenando la construcción de miles de asentamientos israelíes en territorios palestinos.
¿Qué puede pasar a partir de ahora y cómo son estos juicios en definitiva?
Entonces, esos juicios son extremadamente largos. pero yo creo que la corte, digamos, la primera instancia preliminar, pues va a tener que tomar una decisión en los próximos meses o incluso semanas para decidir si efectivamente se puede extender la competencia de la Corte Penal Internacional a todos los territorios palestinos. Incluso esta semana, la misma esa instancia preliminar de la Corte Penal Internacional solicitó a Israel y a la autoridad palestina que le expliquen exactamente en qué quedaron los acuerdos de Oslo, si están vigentes o si no están vigentes, pues porque efectivamente en los acuerdos de Oslo se establece que la jurisdicción penal israelí aplica en el territorio cisjordano, pero sabemos que los palestinos desde ya hace varios meses han denunciado ese acuerdo de Oslo diciendo que ya no es válido en la medida en que la actitud israelí no ayuda para nada a buscar una solución consensuada como fueron esos acuerdos de Oslo que ya tienen su tiempo.
Porque además el acuerdo del siglo, que parece ser el que toma Israel amparado por Estados Unidos, echa por tierra, de hecho, esos acuerdos de Oslo al no definir el Estado palestino como había sido concebido en aquel entonces. En este fallo de la fiscal, ¿se considera entonces a Palestina como un Estado?
Entonces, ahí también hay una gran discusión. Hay prácticamente 138 estados de los 193 estados miembros de Naciones Unidas que sí reconocen a Palestina como un Estado. Hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2012 que reconoce a Palestina el estatuto de Estado no miembro observador, pero Estado. Y eso es lo que ha permitido a Palestina suscribir una gran cantidad de tratados internacionales. Entonces, lo interesante es que cuando ratifica una convención sobre derecho del mar o sobre derechos humanos, sobre derechos de los tratados, nadie dice nada. Y de pronto, cuando ratifica el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, se levanta un abanico de argumentos jurídicos para establecer que no es un Estado. Vean ahí la inconsistencia de Estados Unidos, de Israel y de varios de sus aliados que reconocen que Palestina sí es un Estado para suscribir algunos tratados, digamos, inofensivos, y de pronto deja de ser Estado cuando suscribe el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional. Y esas inconsistencias, evidentemente, que son en estos momentos utilizadas por la diplomacia palestina para hacer ver el doble rasero, la doble moral de varias potencias actuales en el mundo con relación a su pretensión de ser reconocida como Estado.
Nicolás, recordemos también que en junio de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también anuncia el inicio de una investigación en torno a las exacciones israelíes en el territorio palestino, y ahí es cuando Estados Unidos dice, yo me voy del Consejo de Derechos Humanos.
Claro, el problema de Estados Unidos es que pensó que el Consejo de Derechos Humanos funcionaba como el Consejo de Seguridad. Efectivamente, el Consejo de Seguridad, si Estados Unidos dice no, no hay resolución. En el Consejo de Derechos Humanos, si Estados Unidos dice no, no hay ningún problema, aparece un puntito rojo en el tablero y todos los demás que votaron a favor de la resolución, pues adoptan la resolución y efectivamente se establece un mecanismo para investigar exactamente el tipo de instrucciones que recibieron los soldados israelíes en el 2018 a la hora de contener los manifestantes palestinos desarmados, muchos niños, muchos jóvenes. Incluso el mes pasado salió en Israel un interesante artículo sobre el tipo de instrucción que recibieron esos soldados de disparar a las rodillas para aumentar exponencialmente el número de amputados o de lisiados palestinos. Eso evidentemente que califica perfectamente como un crimen, un tipo de actos que puede interesar también a la Corte Penal Internacional, porque repito, lo que ocurrió en el 2014, a partir del 2014, es lo que entra a analizarse por parte de la Corte Penal Internacional, incluyendo, por supuesto, las exacciones israelíes contra los manifestantes de la Marcha del Retorno del 2018 y esa política continua de asentamientos totalmente ilegales en territorios palestinos.
A quienes nos están escuchando, Nicolás, les aviso que vamos a incluir un link para tu artículo porque hay referencias a todos estos documentos que estamos mencionando para poder leer la fuente original, lo cual es muy interesante. Estoy pensando que tú ahí dejás también establecido que ni Israel ni Estados Unidos son parte de este Estatuto de Roma.
Sí, los negociadores latinoamericanos que participaron en Roma en julio de 1998 se acordarán de todos los esfuerzos de la delegación norteamericana para frenar y limitar el alcance de la labor de la Corte Penal Internacional, y tal vez en el 98 no se entendió muy bien, y no fue sino en el 2002 cuando George W. Bush, presidente de Estados Unidos, retira la firma que había puesto Estados Unidos y le declara una guerra abierta a la Corte Penal Internacional, obligando a los estados a firmar esos acuerdos bilaterales de inmunidad que torpedean el Estatuto de Roma, que entendimos que detrás de esa maniobra de la delegación de Estados Unidos había una clara intención de proteger y resguardar a Israel de los, digamos, las posibles consecuencias legales que podían interesar a la justicia penal internacional. Incluso hay un cable de Wikileaks del 2010, una reunión entre diplomáticos norteamericanos e israelíes, donde el coronel Liron Lipman, que era el jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército israelí, solicita a Estados Unidos que haga algo con relación a otra operación sumamente dramática para Palestina, que fue la operación del 2009, diciendo, y lo cito textualmente, que la Corte Penal Internacional es la principal amenaza para Israel. Dicho por un alto jerarca militar israelí en el 2010, en una reunión privada con sus homólogos diplomáticos norteamericanos, y que gracias a los cables Wikileaks pues podemos hoy leer y que está disponible en la red.
Trump viene dando estas señales de bajarse de los acuerdos internacionales que todavía tenían, cielos abiertos el más reciente, el acuerdo nuclear con Irán. Hay un desconocimiento total de todo lo que son puntos de entendimiento en la comunidad internacional, Nicolás.
Sí, digamos, cada vez que algún acuerdo internacional es visto como una limitante al poderío norteamericano y a las pretensiones israelíes, a solicitud de Israel es que Trump se retira, por ejemplo, del acuerdo nuclear con Irán. La información que presentó Donald Trump para hacer ver que Irán estaba desconociendo los términos del acuerdo nuclear del 2015 fueron documentos de inteligencia israelí. Sí. Y lo mismo vemos cuando Israel le pide a Donald Trump reconocer a Jerusalén como capital israelí, vemos que Trump lo hace con gran facilidad, y lo mismo con relación a reconocer a los Altos del Golán. Entonces, es realmente histórico el ver un presidente norteamericano actuar como un simple ejecutor de instrucciones que vienen desde Tel Aviv.
¿Qué puede pasar, digamos, que llega una condena? Evidentemente va a ser simbólicamente muy importante, pero ¿efectos prácticos tendría pocos?
Yo creo que sí pudiese tener algún tipo de efecto a nivel práctico, porque incluso dentro del establishment militar israelí hay voces para denunciar el tipo de instrucciones que están recibiendo los soldados israelíes. Hay varios colectivos de ex militares, de ex embajadores israelíes que están denunciando ante la opinión pública internacional, digamos, la política totalmente radical de la actual administración israelí. Entonces yo creo que internamente sí, y en Israel incluso hay muchas voces críticas, empezando por una ONG que se llama Peace Now, que es la que monitorea día a día el tipo de colonización ilegal. Entonces yo creo que habrá una condena, si es que la hay, a pesar de las presiones diplomáticas que está recibiendo en estos momentos la Corte Penal Internacional, empezando por Estados Unidos, pero Canadá no se quedó atrás. Mandó una carta hace poco haciendo ver que si la fiscal continuaba con ese tipo de investigaciones, podría reconsiderar el presupuesto que le otorga a la Corte Penal Internacional. Vean el tipo de presiones sobre con las cuales tiene que trabajar la Corte Penal Internacional en estos momentos.
Me hace acordar a la reciente Corte de Fondo de Estados Unidos, a la OMS, porque está en desacuerdo de cómo gestionó la crisis. Nicolás, realmente un gusto, estamos muy atentos. El 1 de julio hay una fecha ahí que todo el mundo está viendo a ver qué hace Israel o no, pero te agradecemos por hoy. Estamos hablando con Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Un gusto como siempre.
Muchas gracias y un placer estar en tu programa.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.